la lista hablaremos del Oro del Rin, prólogo del Anillo de los Nibelungos.
Nos encontramos en el interior del río Rin. La luz se filtra levemente entre las ondulantes aguas, dejando ver el suelo formado por un laberinto de peñascos. Más allá, la oscuridad ahoga el firme que se pierde en densas tinieblas, gargantas y pasos más hondos. Alrededor de un peñasco nadan alegremente las hijas del Rin, con Linde, Gelgunde y Folsilde, jugueteando y bromeando entre ellas. No parece que sean las encargadas de guardar el oro del Rin. Mientras tanto, aparece el Nibelungo Albrecht. Asciende desde el interior de la tierra hacia el río por una de las oscuras grietas. Trepa por una roca y observa de cerca a las hijas del Rin. Estas, al descubrirlo, al principio se muestran cautelosas ante el intruso, pero después, al ver que éste se siente atraído por su belleza, bromean con el enano, haciéndole creer que ellas aceptan el encendido amor que siente. Entre persecuciones en las que el repugnante elfo intenta atrapar a cada una de ellas, idas y venidas, las ninfas se burlan de sus deseos y de su aspecto. Albrecht acaba frustrado y enrabietado. Más alto del peñasco central aparece un de sus deslumbrante fulgor áureo que se abre paso a través del agua. Es el oro del Rin que ha despertado de su letargo. Las ondinas que lo vigilan empiezan a danzar y a cantar alrededor de él. Albrecht les pregunta qué es y para qué sirve. Estas le dicen ingenuamente que el oro del Rin tiene un inmenso poder y que sólo aquel que renuncie al amor puede usarlo, haciendo que el oro se convierta en anillo. Oído esto, el Nibelungo piensa que si no puede tener el amor, al menos sí ese inmenso poder. Roba el oro, huye a prisa, sin que las asustadas ondinas puedan hacer nada, y se pierde en la oscuridad para volver a las profundidades de la tierra, al país de los Nibelungos, el oscuro Nibelheim. Una rápida transición nos lleva a la siguiente escena, dando un salto en el tiempo y en el espacio. Ascendemos vertiginosamente desde las profundidades del ring hasta las altas cumbres, en un collado donde viven los dioses. Amanece, Gotham y Frica despiertan. Más arriba, al otro lado del valle del Rin, una fortaleza se divisa en lo alto de la montaña. Ese inmenso palacio, que ahora está acabado, será el nuevo hogar de los dioses. Es el Valhalla. Frica y su marido contemplan el lejano edificio mientras discuten por las venideras consecuencias de la obra. Wotan, soberbio, se jacta de servir como la materialización de su eterna gloria y poder. Sin embargo, para Frica es una frivolidad de un enorme precio. Los gigantes Fasolt y Fafner, los constructores del Valhalla, pactaron con Wotan que el pago de su trabajo sería la diosa del amor y la sabiduría, Freya. Pero todo es una estratagema urdida por la inteligencia de Loki, el semidios del fuego, a quien Wotan pidió consejo y ahora espera con impaciencia para salir del apuro y que los gigantes no se lleven a Freya. Desesperadamente aparecen los gigantes, exigiendo con toda su rudeza el pago inmediato de su trabajo. Wotan hace oídos sordos y se niega a pagar. Los gigantes se enfurecen e intentan llevarse por la fuerza a Freya, pero los dioses Fro y Donner lo impiden con amenazas. Wotan pone paz en el enfrentamiento. En el momento más tenso aparece Loki. Cuando Wotan le pide explicaciones por el trato que él le aconsejó, Log se desentiende astutamente de la responsabilidad, haciéndole a él responsable de la situación. Wotan, enfadado, le pide que ahora le muestre su magnífico plan para engañar a los gigantes. Log niega haber hecho tal plan, lo que hace aumentar el enfado de todos los dioses. A pesar de no parecerlo, Log ha buscado la solución, después de intentar encontrarla durante un largo tiempo, viajando de un sitio para otro. Relata la búsqueda de algo que pudiera sustituir a Freya en el trato con los gigantes. Pero nada en el mundo, según va diciendo con astucia, se quiere apartar del amor y las delicias de la mujer. Salvo un ser, el enano Albrich, que al renunciar al amor pudo hacerse con el oro que guardaban las hijas del Rin. Loge habla del inmenso poder de ese oro, una vez convertido por el enano en anillo. La historia despierta la codicia de todos. Todos quieren poseerlo. Loge propone robárselo a Albrich para devolverlo a su lugar de origen. Pero esa no es la intención de Wotan. Los gigantes entonces quieren cambiar el trato y acuerdan sustituir a Freya por ese oro. Se llevan a la diosa como prenda con la que exigir el rescate. Regresarán al atardecer para hacer el trueque. Sin Freya, sin las manzanas de la eterna juventud que ella cultivaba y guardaba, los dioses empiezan a sentirse débiles. Bien sabían lo que hacían los gigantes. Loki y Wotan se apresuran a solucionar entonces el problema y se dirigen por una gruta hacia el país de los Nibelungos. Nos acercamos vertiginosamente al Nibelheim. Cada vez parece más cercano el rojo resplandor y los martilleos de los Nibelungos que trabajan sin parar en las grutas oscuras buscando oro y forjando. Galerías sale Albrecht agarrando por las orejas a su hermano Mime, que se lamenta. Albrecht le pide que le dé el yelmo que le ha exigido y que Mime esconde, pero lo descubre, se lo arranca con violencia y se lo ajusta a la cabeza, desapareciendo para a continuación castigarlo con latigazos y corriendo por las galerías advirtiendo a los Nibelungos de su poder y de su amenazante omnipresencia, con la que los atemoriza para que trabajen sin descanso. Loge y Gotham han llegado al final de su viaje. Se encuentran entonces a Mime en el suelo retorciéndose de dolor. Loge se muestra amable con el Nibelungo y le promete ayuda. Mime le cuenta la causa de su desdicha. Los enanos vivían alegremente hasta que Albrecht se hizo con aquel anillo y esclavizó al pueblo de los herreros. La codicia de Albrecht les obliga a buscar oro y forjarlo sin cesar para acrecentar su tesoro. Cuenta Mime que él quiso hacerse con el yelmo para robarle el anillo a su hermano, pero no sabía cómo utilizarlo y por eso fracasó. Albrecht vuelve a aparecer nuevamente. Viene sin el yelmo, ordenando con sus latigazos el lugar en el que los Nibelungos deben acumular las joyas de su tesoro. Un arrogante Albrecht habla despectivamente con Locke y Wotan. Presume de su riqueza y de las intenciones de dominar el mundo y a los dioses. Locke entonces para al impulsivo Wotan, dispuesto a matar al enano, y prosigue alabando a Albrecht. Este alardea de sus poderes y les enseña otra de las propiedades mágicas del yelmo. Con él, además de desaparecer, puede transformarse en lo que quiera, gracias a que conoce las palabras mágicas que lo hacen posible. Primero, a petición de Locke, se convierte en una enorme serpiente y después en un diminuto sapo. El enano había caído en la trampa del astuto Locke. Wotan captura al animalla con el pie y una vez que éste vuelve a su forma, le atan los pies y las manos. Sin pausa, se llevan al Nibelungo maniatado hacia la misma cima por la que bajaron, alejándose de la infernal cueva en la que los Nibelungos siguen trabajando sin parar. En la siguiente escena, los tres se encuentran en lo alto de la montaña. Wotan y Locke humillan a Alberich, que se queja del engaño. Le piden todo su tesoro a cambio de su libertad. Alberich, resignado, acepta, con la esperanza de que eso sería suficiente. Obliga a su pueblo a que saquen del Nibelheim todo el tesoro, murmurando las órdenes a su anillo, después de que le desataron una mano. Los nibelungos van subiendo todo el oro a la cima. Después, Locke y Wotan obligan a Alberich a que les dé el anillo, pero este, que hasta entonces esperaba quedarse con la sortija, se niega. El enano les dice que el anillo es parte de él y no será libre si se los da. Wotan le echa en cara la pertenencia del objeto robado a las hijas del Ring, y Alberich le responde diciendo el esfuerzo que ha tenido que hacer para conseguirlo. Sin mediar más palabras, Wotan arranca con violencia el anillo de la mano de Alberich. Luego lo desatan, y este se va derrotado hacia el Nibelheim, no sin antes maldecir al anillo y a todos los que lo posean o ansíen tenerlo. La muerte será la desdicha que caiga sobre su poseedor. Se aclara el día. De la niebla salen Donner, Fro y Frica. Saludan a Wotan y Loge. La hora convenida para el rescate de Freya se ha cumplido. Es un atardecer brumoso y espeso. No se ve el Valhalla. Aparecen los gigantes con Freya. Todos quedan reunidos alrededor del tesoro de los Nibelungos. Fasolt se lamenta al tener que deshacerse de la mujer. Antes de que eso ocurra, el oro deberá ocultar a quien desea compasión. Los gigantes clavan sus estacas en el suelo, a los dos lados de Freya, como medida del rescate. Wotan, Fro y Locke amontonan el oro entre las estacas. Fafnir, ansioso, les ordena cómo acumular el tesoro, lo que causa un enfrentamiento con Donner. Sin embargo, el tesoro no sirve para tapar totalmente a Freya. Echan el yelmo y finalmente exigen el anillo, ahora en posesión de Wotan, para ocultar el hueco por el que Fasolt ve melancólico la mirada de Freya. Wotan se niega a entregar la joya. Fasolt amenaza con romper el trato y quedarse con Freya. Wotan no cede. Por nada del mundo entregará lo que le quitó al Nibelungo. Desoye los lamentos de Freya y las súplicas de Frica y Donner. En ese momento aparece Erda, la diosa de la naturaleza, la que todo lo sabe, surgiendo de las profundidades, asomando desde la cintura hasta su cabeza. Ella es la madre de las tres nornas que tejen los hilos del destino del mundo. El motivo de su aparición es la de advertir a Potan que por el bien de su raza se deshaga del anillo. El dios intenta saber más sobre por qué debe hacerlo, pero Erda se hunde en la tierra y desaparece. Wotan medita un poco y termina dominando su codicia, arrojando el anillo sobre el resto del tesoro. Freya entonces es liberada y vuelve con alegría a los brazos de su gente. Una vez dueños de todo el oro, los gigantes Fafnir y Fasolt discuten por el reparto. El anillo es el centro de sus disputas. Fafnir se deshace de su hermano con un certero golpe. Entonces, la primera maldición del anillo se cumple. Observan la escena horrorizados. Ahora, el temor y la inquietud se apoderan de los pensamientos de Potan. Frigga recuerda que se deben dirigir a la fortaleza. Donner sube a lo alto de una cumbre y girando su martillo atrae hacia sí todas las brumas y nubes del cielo. Luego, golpea con el mazo la peña, desprendiéndose un relámpago. Se disipa la nubosidad, el cielo se despeja y un arco iris forma un puente sobre el valle del Rin hasta la fortaleza que resplandece en lo alto. El sol empieza su ocaso, mientras Fafnir se ha retirado con un saco enorme a su espalda en el que ha recogido el tesoro junto al cadáver de su hermano. Los dioses caminan hacia el Valhalla por el arco iris. Solemnes y altivos inician su marcha. Log observa la escena desde lo lejos, avergonzado de haber tomado parte del fato espectáculo. Medita sobre el destino. Se transformará en fuego para devorar a sus amos. Abajo, en el valle, se escuchan los lamentos de las hijas del Rin. Piden a los dioses que les devuelvan el oro robado. Wotan las ignora y pide a Loge que las haga callar. Este les dice que se contenten con el nuevo esplendor de los dioses. Las ontinas desprecian entonces la falsedad y cobardía de esos dioses.
Bueno, y aquí el tema principal de hoy, que ahora vamos a entrar en una, bueno, conversación, ¿no? Con Alberto sobre este tema. Hay muchas cosas que comentar sobre esta obra.
Sí, hay muchas cosas que comentar sobre esta gran obra. Recordemos que es la primera parte, el prólogo de El Anillo de los Nibelungos, que tiene otras tres partes más. Esta, digamos, que es la presentación de lo que va a ocurrir, o sea, es la introducción de lo que nos vamos a encontrar en las otras partes. Y a mí me gustaría continuar con esta obra hasta el final. Vamos a ver si es posible, vamos a hacer si los que están escuchando al otro lado soportan, ¿no? Pueden aguantar el ritmo de estas más de 18 horas que, bueno, podemos quizás resumir en dos o tres.
Pues bueno, eso se irá haciendo poco a poco en sucesivos programas, ¿no?
En función del tiempo.
Claro. Y bueno, ¿qué podemos comentar sobre esta obra de hoy, que es El Oro de Rin?
El oro del Rin, como comenté antes, es el inicio de lo que Wagner empezó de lo que tardó en hacer unos 20 años, más de 20 años, con interrupciones por medio.
Más de 20 años, toda la obra. O sea,
toda la obra,
El Anillo de los Nibelungos, ¿no?
Sí, el Anillo, exacto. El Oro del Rin, según cuenta él en su obra autobiográfica Mi Vida, la empezó el 5 de septiembre de 1853. Cuenta él que en este día se encontraba en el Hotel La Spezia y, bueno, estaba descansando de un largo viaje que había hecho en un barco. Entonces, bueno, el resultado de ese mareo que tenía encima el hombre hizo que todo ese bamboleo que tenía en la cabeza, según cuenta él, le hizo imaginar esa primera cena, esa cena donde aparece ese movimiento, ¿no? Ahí está. Todo ese movimiento inicial del Oro del Rin, que se va a repetir, ¿no? Se va
que
a ir
representa al río.
Sí, el río, el transcurrir del tiempo. Bueno, después hay que decir que los símbolos, los significados, incluso la música, se van transformando a lo largo de toda la obra. Tiene una complejísima trama, no solamente el argumento, que como habrán podido los escuchantes comprobar, es bastante, bastante denso. Y bueno, el resumen es un poco difícil, ¿no? Porque tantos personajes, tantas
pero
acciones.
Pero también muchos personajes y que al final todos tienen que ver con todos, ¿no?
Exacto.
Y muchos temas que se entrelazan.
Exacto.
Unos con otros, ¿no?
Eso es, sí. El anillo es el origen de todo, ¿no? El anillo es el centro de toda la historia, pero aparte hay otras historias paralelas que completan.
El anillo es el centro porque da el poder.
Sí, uno de los temas es ese, el poder, ¿no? La búsqueda del poder por parte de todos los personajes. Bueno, principalmente por parte de los dioses, encabezado por Wotan, y los Nibelungos, Albrecht, ¿no? El que somete a su pueblo. Es importante también comentar que las fuentes de las que vio Wagner, ¿no? Para hacer toda esta obra. Diversas fuentes míticas como sagas nórdicas como la Edda o la saga Volsunga, el Cantar de los Nibelungos, incluso cuentos como el de los hermanos Grimm. No sé si te recordó un poco el engaño que hace Loki a Albrecht cuando le dice, bueno, el primero le dice que se transforme en algo gigante, ¿no? Algo grande. Y después en algo pequeñito, ¿no? Para poder atraparlo. Es algo así parecido, es parecido al cuento del gato con botas, ¿no? Quizás. Y más adelante veremos más cuentos de los hermanos Grimm que utiliza en su obra Wagner. Aparte, bueno, también hay por medio filosofía. Mete a Schopenhauer, a Hegel, gente que conocía, filósofos con los que solía hablar. Temas políticos, él es un personaje que tiene bastante participa en los temas políticos, incluso llega a participar en la revolución de 1847 que fracasa y bueno, eso le complica bastante la vida. Nos centramos un poco más en lo que es
la
obra en sí. Pues bueno, rápidamente, el tiempo que nos queda tampoco es mucho, vamos a citar, bueno, por un lado tenemos símbolos y por otro lado tenemos los personajes. Vamos a empezar por los personajes, un poco cómo se distribuyen, ¿no? Según hemos podido entender en esta obra, este conocimiento se va a prolongar en los siguientes capítulos, encontramos tres mundos, tres estratos, ¿no? El estrato subterráneo, el Nibelheim, donde viven los Nibelungos, unos Nibelungos que, según nos cuenta Mime, en principio vivían bien alegres, eran artesanos que, bueno, disfrutaban con lo que hacían, ¿no?
Uh-huh. En ese mundo oscuro.
En ese mundo oscuro, sí, pero bueno, eran
felices.
Eran felices,
a su manera.
Eran felices a su manera, los tíos disfrutaban con lo que hacían, extrayendo ahí el orito, los metales. E incluso, bueno, se permitían hacer joyas para sus queridas, para sus
mujeres
y eso. Uh-huh. Pero llega Alberich y, claro, el hombre llega con el poder del oro y los somete y los convierte en un pueblo, pues, esclavizado, ¿no? Y ahí muchos quieren ver ese cambio de sociedad entre agrícola e industrial, algo que se vive en la época de Wagner, ¿no? Esa revolución industrial que está cambiando la vida del hombre, la vida en las ciudades, ¿no? Uh-huh. El campo, la ciudad. Pues más o menos, Alberich sería ese banquero, ese empresario déspota que somete a la clase trabajadora, ¿no? Bueno, interpretaciones...
Hay muchas.
O también, algunos en algunas obras modernas lo interpretan como un científico loco, ¿no? Algo así. Coge el oro, ese oro que es inocente, ese oro que tiene un enorme poder, pero claro, depende en manos de las que caiga, ¿no? Ese poder es inocente, solamente en el Rin sirve para contemplación de las hijas, del Rin, de las que custodian el oro. No, no tiene ningún...
Sí, juegan con él, ¿no? Sí. Con ese resplandor y...
Sí, sí.
Se han atraído por su belleza, pero sí, sí. No tiene ninguna malicia, no tiene ninguna intención, ¿no?
Recordemos que aquel que puede utilizar, el único que puede utilizar el poder de este oro es el que renuncia al amor. O sea, ellas mismas no consideran a Alberich peligroso porque se está muriendo de amor por ellas. Está el hombre...
cortejándola, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, este hombre no puede tener peligro. Pero al frustrarse Alberich, pues lo que hace es robar el oro y renunciar al amor, ¿no? Es su respuesta ante la frustración. Bueno, después tenemos en la superficie a los gigantes, a la raza de los gigantes, ¿no? Existe un... bueno, y a los humanos también, que conviven. Y conviven varias razas, humanos, gigantes. Existe también un enorme bosque en cuyo centro se encuentra el fresno del mundo. Esto ya veremos en sucesivos episodios como... ¿Cómo se va completando esta información? ¿Qué ocurre con este fresno del mundo? Que fue, y es importante, en el desarrollo de la historia de este mundo creado por Wagner. Tenemos, como he dicho antes, a los gigantes que viven en el Riesenheim. Y estos gigantes se encuentran en decadencia. Son gigantes que están... solamente quedan dos. La raza está en decadencia, se va a extinguir. Y son los gigantes falsos Tifafener, ¿no? Que intentan construir, bueno, construyen el Valhalla y pactan con Wotan el pago, ¿no? Y el pago es Freya. Y es curioso que...
Y Freya, que es hermana de...
Sí, de Frica, de la esposa de Wotan. O sea, esto es como una especie de culebrón, ¿no?
Aquí y que a su vez es la diosa de la juventud, ¿no?
La diosa de la juventud y la que le da las manzanas áureas estas de oro que proporcionan la eterna juventud a los dioses. O sea, fíjate lo...
Con lo que juega, ¿no?
Sí, sí.
Wotan.
Exacto. Wotan juega con esto. O sea, Wotan también, otro personaje, bueno, que esto ya viven, los dioses viven en las montañas, en las partes altas. El Wotan debe todo su poder a los pactos y juega. Ahí empieza la corrupción, realmente. Él se traiciona a sí mismo engañando a los gigantes. Les promete algo que no puede dar. ¿Cómo va a dar él a la diosa Freya? Si sin ella los dioses morirían. Pero bueno, también está por medio Loge, que le calienta la cabeza y le dice que, bueno, que en el último momento se le ocurrirá algo.
Centrándonos en los dioses, en los gigantes, también estos dos gigantes son muy distintos en la obra, ¿no? Mientras uno es más, digamos, idealista,
sí.
El otro es más
materialista.
Más materialista.
Claro. Fíjate, Freya los Falsot y Fafner ven cosas distintas. Mientras Falsot ve la belleza de la mujer, se enamora de ella, el amor, otra vez de nuevo la búsqueda de amor, uno de los grandes pilares de toda esta obra, Fafner ve el poder. ¿Por qué? Porque sabe que si le quitan a Freya, los dioses mueren y ellos se hacen con el poder.
Recuperarían el poder que su raza tuvo perdió en el pasado.
En el pasado, claro.
Pero por otra parte, necesitan a Freya para, digamos, perpetuar también su raza, ¿no? Porque están en las últimas, digamos.
Ya, pero bueno, eso sería contra la natura. No sé, son distintas razas. Uh-huh. Es de razas de los dioses. O sea, ellos están ya condenados a desaparecer. Ya no pueden hacer nada. ya no pueden hacer nada. Y bueno, en las alturas ya tenemos a los dioses, ¿no? A Donner, como apareció en la obra, deshaciendo esa brumosidad con su martillo. Es el dios del trueno, del poder de las armas. Después tenemos a Freya, ¿no? La que acabamos de comentar, la diosa de la juventud, la belleza. Fro, digamos que es su alter ego masculino, representa la luz y el arte. Wotan, el dios de los dioses, el jefe de los dioses, y Frica, que es la esposa, ¿no? Y esta esposa vigila el cumplimiento de las leyes y del matrimonio. O sea, es algo con lo que va a tener bastante que lidiar en futuros capítulos nuestro buen amigo, el buen amigo de Wotan. Bueno, y eso, cita de nuevo, o sea, los tres grandes temas: la transformación de la naturaleza, como vemos como Alberich se hace con el oro y lo transforma, la lucha entre grupos y la renuncia al amor. Digamos que esos son los tres grandes temas. Y después los símbolos que aparecen en esta parte de la obra son el anillo, digamos, toda la obra gira en torno a ella, y también la obra es circular.
Claro, como el anillo. Todo empieza, tiene un fin y sí. Tiene una terminación, sí, sí. ¿No?
Terminación, exacto.
Y digamos, en el mismo lugar acaba todo, sí, donde sí. Empieza, ¿no?
Bueno, pero no adelantemos acontecimientos.
Muy bien.
Después está la fortaleza al Valhalla, que es el inicio de la decadencia de los dioses, por ellos se corrompen. Estamos hablando antes del parecido que podía tener esto con una trama tipo Marbella, ¿no? Pues imagínate ahora que está tan de moda hacer... hacer versiones de Wagner un poco raras, pues...
Pero, pero es curioso, como algo, digamos, bello, como es el Valhalla, ¿no? Que es una especie de fortaleza, de palacio, ¿no? Que representa el poder, ¿no? También de esa clase, sin embargo, también puede representar a su vez la corrupción.
Exacto.
Y no, ese contrapunto, ¿no?
Sí, sí, la arrogancia de y la fatuidad, la... De un dios que aun siendo poderoso se considera todavía más, ¿no? O sea, él se construye su palacio a pesar de no poder construírselo, o sea, a pesar de
no poder pagarlo, pero exacto, lo quiere.
Pero lo que es la codicia o lo que es el ansia de poseer más o de ser más hace que cometa este grave error. O sea, que al final vemos que Wotan está entre la espada y la pared.
Sí.
Por un lado, cuando llega Loki con el tema de que lo saque de ahí, porque el hombre está apurado, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿No podemos dar a Freya? Pues entonces le meten otro problema, que es a ver qué va a hacer con ese anillo que sirve como sustitución de la diosa. Y eso va al final a conducir a otro problema mucho mayor. O sea, que digamos que ahí empieza realmente, se podría ver en esta obra, ¿no? El inicio de esta...
Bueno, tenemos el anillo como un gran símbolo, el Valhalla y... ¿alguno más?
Y la lanza.
La lanza.
La lanza de... del dios Wotan. Que hoy aquí no se habla mucho de ella. Se hablará en próximos capítulos de lo que...
Significa,
más,
¿no?
Del significado de esta lanza. Y es otro de los símbolos. En este caso es el símbolo del poder, ¿no? Del poder de este dios. Y en esta lanza están inscritas unas especie de runas de pactos, ¿no? Con lo que, digamos, es lo que hace que ese estamento se mantenga, el estamento de los dioses, ¿no? El que hace que tenga respetabilidad. Y bueno, ya está escrito ahí, ¿no? Es una especie de recordatorio. Todo lo que él es, está ahí. También, bueno, para finalizar, hablar de un libro, El Anillo del Nibelungo, de la editorial Turner Música. Bueno, es una edición bilingüe del Oro del Rin, recomendable, una de las muy muy buena traducción de esta obra. Y bueno, quizás finalizar con una de las maldiciones, ¿no? Las maldiciones que lanza Alberich al anillo. Dice así: verdaderamente, bueno, cuando le quiten el anillo, ¿no? Dice: verdaderamente libre os saludo así, entonces, el primer saludo de mi libertad, al igual que vino a mí, por una maldición, maldito sea este anillo. Si su oro me dio poder sin medida, traiga ahora su magia muerte a quien lo lleve. Nadie feliz debe alegrarse de él. A ningún afortunado ría su luminoso fulgor. A quien lo posea, devórele la inquietud. Y a quien no lo tenga, corróbale la envidia. Cada uno codice su propiedad, pero nadie lo disfrute con provecho. Guárdelo su señor con usura. Sin usura, perdón. Pero tráigale él al asesino. A merced de la muerte, ate el miedo al cobarde. Así, mientras viva, irá muriendo vidamente el señor del anillo. En realidad, del anillo esclavo, hasta que no yo tenga de nuevo al robado en mi mano. Así bendice en su suprema desdicha el Nibelungo su anillo. Reténlo ahora. Guárdalo bien. No escaparás a mi maldición. Bueno, ya como final. Bueno, inquietante. Nos queda un minuto y ya terminamos.
Con estas inquietantes palabras de Albrecht, esa maldición para el poseedor del anillo, pues despedimos el programa de hoy, dedicado al oro de Rin.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en la 95.5.